7:40, ya está con nosotros el presidente nacional de la Juventud DC, Demócrata Cristiana, por supuesto, por si no hubieran reconocido las siglas. Diego Calderón, DC también, mira, no lo había pensado. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, muy bien. Aquí enfrentando este verano bien caluroso, bien complicado también
para una vez. Bueno, lo que le contaba a Dabra, ayer me reintegré acá a la jungla y era impactante ver en Twitter toda la semana Mariana Elwin como trending topic. Algo sí, quiere decir
se,
todavía, ¿no?
Se llevó la prensa mucho, la prensa se llevó mucho el tema. O sea, acá yo creo que en el partido también se resiente mucho. Más allá de que son 30 militantes, un partido que sigue teniendo más de 30.000, pero que obviamente ellos han tenido una actitud permanente de crítica, de cuestionamiento a las decisiones que el partido ha ido tomando en los últimos años. Ahora, no son personas que sean outsiders de la discusión política. Sus tesis fueron las que primaron en el último tiempo en la DC. Sí. Ellos eran partidarios de la candidatura presidencial de Carolina Goic, luego fueron partidarios de la primera vuelta, luego fueron partidarios de ir solo en la lista parlamentaria. Y bueno,
o sea, pero que entonces esto es una vendetta finalmente.
Yo creo que
hay una falta de lealtad.
Yo creo que hay un fracaso de la propia estrategia de creer que podían convertir a la Democracia Cristiana en lo que ellos querían y que fuera exitosa electoralmente de esa manera.
Pero ¿son relevantes estos 31 militantes que finalmente renuncian a la Democracia Cristiana? Porque siempre se habla solamente de Mariana Elwin y se trata de personificar en ella, pero hay personas que han sido exministros, subsecretarios, exembajadores. ¿Para ustedes son relevantes esas personas o sea, gente que ya pasó nomás?
Son personas relevantes, pero son parte más bien del pasado, la ese que del futuro. O sea, no se va ningún militante de la juventud, por ejemplo, con ellos. Claro. No hay un recambio que se vea en ese grupo. O sea, son personas que asumiendo posiciones muy relevantes, porque ellos fueron ministros, subsecretarios, la mayoría de ellos directores de empresas públicas del Estado. Hoy día no tienen un rol. Y uno ve como su actitud también como un resentimiento por la pérdida de poder, de influencia en el gobierno o en la política nacional que otra cosa.
Y de las personas que, por ejemplo, quizás integraron el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué tan importantes son hoy día para la discusión interna? Te pregunto específicamente, por ejemplo, por el exministro del Interior, Jorge Burgos, que ha dicho que está mirando, monitoreando el escenario para ver qué decisión va a tomar él.
Y a mí no me pueden gustar menos sus declaraciones, porque nadie puede andar informando por la prensa
que va a meditar
o amenazando respecto de que si toman esta decisión yo me voy o no me voy. O sea, ese tipo de estilo de hacer política me parece muy nocivo, porque lo que uno hace es que tiene una posición, expresa esa posición, la debate internamente donde corresponden los partidos, y si gana, bien, y si pierde, bueno, asumo con toda mi responsabilidad, pero yo lo he dicho siempre, yo entré a la Democracia Cristiana a los 16 años y llevo 11 de militancia, y he perdido el 90% de la elección interna. Mi visión de la Democracia Cristiana ha sido minoritaria la mayoría de las veces, pero sigo dando la discusión interna a la Democracia Cristiana porque tengo una posición, sí. Pero ellos han sido mayoría siempre.
Claro.
Ellos gobernaron los gobiernos de la concertación, tuvieron el poder, tuvieron la influencia. En los últimos años han tenido victorias internas muy importantes, como la que yo decía.
Pero no hay un cierto ninguneo a la gente mayor, a la gente que estuvo en la lucha en contra de la dictadura militar, que puso su vida y su trayectoria al servicio de los gobiernos de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet I. No hay como un cierto ninguneo de las nuevas fuerzas, no lo digo por ustedes que son más jóvenes, sino que de los nuevos senadores, de los nuevos diputados que han aparecido y que hoy día uno los lee en la prensa, por ejemplo el diputado Gabriel Silver, y parece que le diera lo mismo a la historia de la gente de la DC.
Uno tiene que ver
una bolsa de gato,
qué rol asume en el momento histórico determinado. Yo creo que si un liderazgo hoy día, después de 27 años, no puede pararse frente a la ciudadanía y sacar sus credenciales respecto a la lucha contra la dictadura, hoy día eso es algo muy valioso, algo muy respetable, pero hoy día los temas son otros también. Y uno tiene que ser capaz de, teniendo una historia como la nuestra, un partido tradicional de más de 60 años, valorándola, queriéndola, muchos entramos también marcados por hitos históricos de la Democracia Cristiana, también tenemos que ser capaces de construir un mensaje de futuro. Yo creo que la Democracia Cristiana hoy día no tiene un mensaje de futuro. Estamos viendo si podemos construirlo, y creo que ellos no contribuían a ese ejercicio porque no estaban dispuestos a someterse a la discusión interna. Si acá cuando uno ve, mira, en la Democracia Cristiana, después de la primera vuelta, prácticamente la unanimidad en su Consejo Nacional, que es donde están representadas todos los sectores, termina proclamando a Guillermo. Prácticamente la unanimidad, creo que fueron dos abstenciones. Y ellos tiene una postura distinta y acusan de ilegalidad respecto de esa decisión. Y luego Hoy, por ejemplo, esta semana veíamos que cuestionaban a la mesa directiva y que pedían la renuncia. Y ayer la mesa directiva recibe el respaldo unánime del Consejo Nacional. Entonces, hay una cuestión de que de un poder fáctico que ellos ejercen fuera de la estructura del partido, que lamentablemente no se condice con lo que piensa la inmensa mayoría de los militantes.
Ahora, tú eres de la Juventud Demócrata Cristiana y... Para todos quienes somos mayores, digamos, las Juventudes Demócratas Cristianas, tuvieron una participación en algún minuto en las federaciones de estudiantes. Muy fuerte, sí. Y ahora uno no ve dónde están las Juventudes Demócratas Cristianas. El Frente Amplio.
No están las Juventudes en general de la nueva mayoría.
No, o sea, diríamos que el Partido Comunista incluso.
Claro, el Partido Comunista, el único
pero,
que mantiene
pero una ya ha perdido, pero ha perdido mucho, incluso sí. a partir del Frente Amplio. Incluso el gremialismo tampoco está tan fuerte en algunas que era histórico, como la Católica. Pero las Juventudes Demócratas Cristianas sí que están en tercera división en este minuto.
Sin duda, porque aquí, o sea, aquí hay un proceso progresivo de deterioro de la democracia cristiana en general. Sí, aquí hay que asumirlo y creo que en el partido cuesta mucho asumirlo. Y como no lo hemos asumido, nos cuesta también salir adelante, porque uno tiene que asumir el diagnóstico, asumir la profundidad de la crisis y sobre eso pararse. Es evidente que eso es real. La democracia cristiana era un partido que existía de Arica a Magallanes. Hoy día, de la primera a la cuarta región, tenemos un diputado de los 28. En la región metropolitana tenemos uno de 48.
Wow.
Es un partido que prácticamente tiene su fuerza electoral en el sur de Chile. No tiene una presencia nacional como tuvo en su momento. Y popular tampoco. Fue muy fuerte en el mundo sindical, fue muy fuerte en el mundo estudiantil. Y no hemos sido capaces de hacer un trabajo coordinado, estructurado, que nos permita recuperar fuerza ahí. Y articular también un mensaje y un discurso que justifique que nosotros existamos. Yo creo que ese discurso existe. Yo tengo una posición respecto a eso. Pero la discusión no la hemos dado. Y tenemos que darla para que podamos decir algo en esta sociedad. También una sociedad mucho más disgregada. Ayer lo conversábamos en el análisis electoral. En los 90, Chile tenía 8 partidos.
Sí.
O sea, 2 de derecha, 4 de la Concertación, el Partido Comunista y el Partido Humanista. Esa era la fuerza política. La elección antepasada parlamentaria eran 14, con un aumento.
Claro.
En la última elección fueron 28.
Ya con el Frente Amplio ya tenía.
Fueron 28, o sea, sí. El nivel de dispersión de es la distinto, política sí. chilena es muy, muy grande.
Y en respecto a eso
hace que la incidencia de todas las fuerzas sea menor.
Y Diego, en ese sentido, me acuerdo haber ido a la Fiesta de la Unidad en el norte de Italia. Existía el Partido Socialista del Árbol, el Partido Socialista del Fruto del Árbol, el Partido Socialista de la Rama del Árbol. Era una locura. ¿No será el momento de dividir abiertamente la DC? Que haya una DC más, como estaban los pelucones y los guatones, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era, pero han habido varias etapas en que hay un lado más conservador y un lado más liberal, pero ahora quizás ya sea el momento de partirla en dos abiertamente, no sé, estoy preguntándote, también otros hablan de ya refundarla, sencillamente sí, cambiarle el nombre.
Pero para eso hay que dar la discusión claro. de fondo, porque yo siento que tenemos una confusión interna, aquí yo no veo en el partido dos visiones tajantemente separadas, que tengan dos Ajá. visiones de mundo, sinceramente no lo veo, veo que tenemos discrepancias en muchos temas y que se cruzan, hay gente que, esto es lo que típicamente pasa en muchas cosas, hay gente muy progresista en lo económico social y muy conservadora en lo valórico y al revés.
Sí.
Entonces, hay ahí cuestiones que tenemos que resolver y cuál es el mensaje nuestro. Yo creo que nuestro mensaje tiene cierto grado de vigencia en una sociedad que es marcadamente individualista. El mensaje de la democracia cristiana en el mundo sigue justificando la idea de que es la sociedad más que el Estado y el mercado la que puede dar respuesta a los principales problemas de la gente. Y ahí hay un discurso respecto del rol de la comunidad, de las comunidades en el desarrollo de las personas que nosotros tenemos que relevar.
Diego Calderón, tú como presidente de la democracia cristiana, presidente de la juventud, de la DC, ¿eres partidario de que continúe esta amistad o esta alianza con el Partido Comunista o crees que para que la DC siga existiendo y pueda fortalecerse eventualmente en el futuro, tiene que de alguna manera despercudirse del Partido Comunista?
Mira, yo creo que aquí lo bueno de la derrota electoral es que hemos sido puestos por la gente en la posición y tenemos 4 años en que nuestra única preocupación va a ser legislar bien, construir acuerdos en el Congreso, pero además vernos a nosotros mismos en el partido y ver qué es lo que somos, qué es lo que pensamos.
Pero para eso no hay 4 años, yo creo que para eso con suerte un par de meses.
Para eso hay menos, pero tenemos un año, yo creo, al menos, en que nosotros tenemos que reflexionar sobre la ADC, qué es lo que la ADC piensa, cómo nos estructuramos y nos organizamos mejor. Esa es nuestra prioridad hoy día. Los pactos se verán después. Yo creo que uno...
Pero este pacto no es baladí, pues, con el Partido Comunista.
Sí, lo que pasa es que yo por qué siempre he sido partidario o era partidario del pacto con el Partido Comunista, porque yo entiendo que cuando nosotros hemos decidido que queremos hacer un cambio previsional, tengo que aliarme con todos los que estamos a favor del cambio previsional, y entre ellos está el Partido Comunista. Uh-huh. Y hoy día está el Frente Amplio, y podemos llegar a acuerdo en esos contenidos, pero es sobre la, en función de definiciones propias. Yo no puedo decir o establecer como una definición mía per se de que yo quiero un acuerdo amplio. Tenemos que uh-huh. Tiene que ser sobre ciertas bases, tenemos que dialogar sobre qué es lo que tenemos en común y reflexionar respecto también por la derrota que tuvimos en la última elección.
¿Qué se debe decir? O sea, un ejercicio de no estar con el Partido Comunista, mira, fue lo que ocurrió con Carolina Goic.
Estuve el día domingo en la fiesta de los abrazos, en un foro que nos invitó la Juventud Comunista. Estuve con representantes de la Juventud Socialista, del Frente Amplio también, que estuvieron presentes, y debatimos sobre estos temas. Y uno de los temas que planteaba es, miren, ¿cuál es nuestro mensaje? Nosotros dejamos de hablarle a un país que ha cambiado, efectivamente, uh-huh. pero que sigue siendo, sigue teniendo necesidades. A veces se nos olvida, a la centroizquierda se le olvidó que es un país con 2,5 millones de pobres, que hay problemas de delincuencia gravísimos en sectores importantes de Santiago, del narcotráfico, hay problemas de precariedad laboral muy importante en distintos sectores, y la derecha le habló a ese mundo. Y nosotros estábamos más preocupados en la discusión del CAE. Tuvimos dos semanas discutiendo del CAE cuando hay gente que está preocupada de su empleo, cuando hay gente que está preocupada de las balaceras en su barrio. Claro. Y ahí hay una disociación entre lo que está pensando la centroizquierda, que se supone que tiene un discurso más en sintonía con el mundo popular, y no respecto de problemas reales de la gente. Diego, si acá, por eso a mí me molestó, de hecho fue parte del debate, no me gusta cuando se instala esto de los fachos pobres, ¿no es cierto? De este como voto que en el fondo es desclasado. No es así. Hay una necesidad también de que la centroizquierda le tenga que hablar a la gente que tiene una mirada distinta y que está esperando respuestas nuestras. La región más pobre del país, que la Araucanía, le dio la mayor victoria que ha tenido la derecha en su historia, pues más del 60% de los votos.
Diego, y en el camino futuro que tiene que tomar la Democracia Cristiana, tú dices que en el futuro se va a revisar la alianza eventualmente con el Partido Comunista, se sigue o no sigue, se perfecciona. ¿Se cierran también a no pactar con algún partido del Frente Amplio, o también es algo que hay que revisar, que está en estudio, no sé, una unión de la ADC, a lo mejor con Revolución Democrática, por ejemplo?
Es que, por eso te digo, mira, si nosotros definimos y tenemos nuestra...
Por eso, no cierran nada, no es un muro.
Yo no tengo por qué cerrarlo, no siento que haya con ellos la incapacidad de dialogar. Creo que vamos a tener que dialogar, de hecho, en algún momento.
Porque... ¿Y no te dan ganas de irte, tú siendo presidente de la juventud?
¿A dónde?
Ir a, no sé, al Frente Amplio, que a lo mejor hay más mística, hay más energía juvenil.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que yo hoy día no me siento en otro lugar fuera de la Democracia Cristiana.
El Partido Liberal lo estoy viendo,
yo,
¿no?
Tengo... Es que yo tampoco soy liberal, porque yo no creo que las personas solamente tomen definiciones en función de sus propios intereses. Yo creo que las personas también tienen que compartir en comunidad, y eso implica también una renuncia a la libertad.
Estábamos buscando club, nada más, sino que estábamos en el draft de jugadores.
Yo me siento comunitarista, siento que hay una en la visita del Papa también hay un mensaje cristiano al mundo que tiene justificación hoy día particularmente en el tema ecológico, que me interpreta uh-huh. mucho. Hay una visión del mundo que yo siento que tiene que representar la ADC, pero hoy día no la está representando, y que si lograra hacerlo se puede abrir un espacio en la sociedad.
A propósito
a mí, yo estoy muy distanciado de visiones que confía de visiones más bien de izquierda, ya sea muy estatista, muy de una confianza ciega en el Estado. Soy muy alejano también a visiones muy liberales en lo económico y en lo social, y obviamente creo que hay un espacio ahí para la Democracia Cristiana que es una oportunidad.
Y en torno...
Más allá de que sí, obviamente veo en el Frente Amplio que ellos han logrado una cuestión que nosotros hemos fracasado dentro de los partidos tradicionales, que ellos han sido capaces de rejuvenecer la política y nosotros no hemos sido capaces de dentro. Y eso es una reflexión en general para los partidos, y creo que la están haciendo en serio, porque se han dado cuenta de que en el Frente Amplio hay, de los 20 parlamentarios, creo que 17, 18 son menores de 35 años. Sí. Y nosotros, si bien tenemos jóvenes en el Congreso, son la excepción a una regla que se ha extendido por demasiado tiempo.
Sí, un saludo a Andrés Saldívar, que nos está escuchando muy atentamente.
Bueno, esos son los gestos de una generación que no logra entender que su tiempo ya pasó. O sea, Andrés Saldívar, yo tengo el mayor respeto por él. O sea, si alguien realmente... nadie podría desconocer lo que hizo Andrés Saldívar en la dictadura, el rol que jugó.
Incluso antes, como ministro.
Incluso antes, pero el rol que él destaca como presidente de la Democracia Cristiana en dictadura es muy relevante. Él estuvo exiliado, fue presidente del partido en el exilio. Él jugó un rol muy importante. En los 90 también. como un articulador de acuerdo en el Congreso, pero ¿sabes qué? Llega un punto en que creo que nuestros dirigentes tienen que pasar a formar jóvenes, a darles posiciones, a apoyarlo, a acompañarlo, y no a
hay mucho ego en tu partido
en los cargos que creo que finalmente además la gente hoy día lo está castigando, porque eso es lo que ocurrió al menos en Maule, que la gente, prácticamente el doble de la gente que votó por la DC lo hizo por Jimena Rincón.
Diego, y para la Democracia Cristiana actual del 2018, con sus luces, con sus muchas sombras a esta altura post electoral, post derrota presidencial y parlamentaria, ¿sería relevante que alguien de la Democracia Cristiana asuma en un cargo dentro del gabinete de Sebastián Piñera, o para ustedes sería más de lo mismo, no más?
Mira, si hay alguna, yo no pongo las manos al fuego, si hay alguna...
Que ya está el caso de Jaime Rabinet en el primer gobierno.
Claro, ya tuvimos el caso de Rabinet se fue solo, no los acompañó absolutamente nadie, y eso lo transformó absolutamente en un ministro irrelevante, y yo creo que tengo la impresión de que además Piñera aprendió la lección, de que a la DC no la va a lograr aportillar de esa manera, sacándole uno u otro, sino que la única forma de dialogar con la DC es institucionalmente a través de sus bancadas parlamentarias y del partido.
¿Pero sería un golpe fuerte para la DC?
Yo creo que no, porque no sería una aspiración individual, la ambición de una persona.
Esa
no,
Mariana Elwin al Cernam.
Y no la representación de un sector. ¿No?
Ahora una pregunta para ir terminando, Diego, agradeciendo que hayas venido hoy día, esta mañana, a la jungla. Los políticos más puntuales que hemos tenido acá en las conversaciones. A todos les digo lo mismo.
Artés
y Diego Calderón.
Nos venimos de la misma
escuela.
De la misma escuela.
Él venía de Pyongyang directamente. ¿Tú hubieras postergado la discusión de la ley de identidad de género por la venida del Papa? ¿Te parece pertinente?
No, yo creo que corre por carriles absolutamente separados. No. Acá una cosa son las instituciones de un Estado laico, y otra cosa muy distinta es la visita del Papa, que a los cristianos, los católicos particularmente, nos convoca mucho escuchar el mensaje que él tiene para el mundo. Yo he leído su última encíclica, creo que tienen un mensaje social muy fuerte que creo que debiese permear no solamente la democracia cristiana, sino que en general la centroizquierda en Chile, porque el poner en el centro la cuestión ecológica no es una cuestión menor.
A la sociedad toda, ni siquiera así, pues debiera representarla.
A toda la sociedad, o sea, acá este giro de la iglesia hacia una visión más bien ecocéntrica, como han llamado algunos, es muy fuerte y habla de un desafío gigantesco. O sea, acá seguimos todavía en una mirada distinta y sin valorar una de las cosas más grandes que ha hecho la nueva mayoría. Yo creo que si hay una revolución de la nueva mayoría, es la revolución energética. Este paso de 5 a 19, 20% de energía renovable y de la inversión que se viene en los próximos años es un cambio muy, muy fuerte que creo que nos pone obviamente la vanguardia como país en el tema del combate al cambio climático.
Diego, lo último antes de despedirte, a futuro y en esta reconstrucción de la democracia cristiana, ¿qué rol debe jugar la ex candidata presidencial Carolina Goic? ¿Pasó su tiempo de ser ella la que aúne a las personas al interior de la DC?
Mira, yo creo que ella va a seguir siendo un aporte, evidentemente, de su perspectiva. Ella, pero creo que tiene que ser capaz de entender también de que ella condujo el partido hacia la peor derrota electoral de su historia. Y en ese sentido hay que tener, nadie tiene que irse para la casa, pero tiene que también la humildad de reconocer los errores que se cometieron durante su conducción.
¿Guardar silencio?
Es justo. No, yo no le mando a guardar silencio a nadie. Ella tiene todo el derecho a expresar su opinión respecto a lo que está pasando, pero creo que tiene que tener esa humildad de reconocer que la estrategia a la que llegó el partido fue un fracaso completo, y yo de hecho lo he señalado, independientemente de que yo creo que la crisis es más profunda de la DC. Si la DC hubiese ido en una lista parlamentaria con otro partido de la nueva mayoría, hubiésemos ido juntos, el resultado electoral de la democracia cristiana hubiese sido de mucho mejor. O sea, hubiésemos tenido 20 parlamentarios, hubiésemos tenido un senador o dos senadores más, y obviamente la crisis que estamos viendo hoy día no la tendríamos, porque hubiésemos tenido un buen resultado
porque el fracaso quedó muy sola en el fracaso. O sea, si fracasaba era mucho, había un paraguas más grande.
La democracia cristiana, no nos olvidemos, sigue representando el 10% del país y es el partido del centro a la izquierda más grande de Chile. Sigue teniendo una fuerza electoral muy importante. Lo que pasa es que tiene una tendencia al declive que nosotros creemos que es preocupante y que obviamente tiene que detenerse. Pero acá, si uno ve el contexto de la nueva mayoría, tanto el Partido Socialista tuvo una pérdida electoral muy fuerte, y el Partido por la Democracia
aunque cueste recordarlo
bajó su votación a prácticamente la mitad, y su bancada parlamentaria se redujo significativamente también. Y sí, eso que ellos fueron en la lista con la nueva mayoría. O sea, hay también una...
Pero eso es el efecto paraguas.
Hay un golpe muy duro a la izquierda tradicional que yo creo que ellos también resienten, y están haciendo también, lo conversado particularmente con los compañeros del Partido Socialista, ellos están reflexionando respecto de las decisiones que tomaron, porque también ellos han sufrido un golpe muy fuerte. Si sí, la irrupción de Frente Amplio termina siendo un golpe muy duro para la izquierda socialista comunista.
Diego Calderón, un gusto tenerte nuevamente acá en la jungla de la Rock and Pop. Nos vemos acá por el cuarto piso.
Así es, pues nos volveremos a ver en otro momento.
Gracias, Diego.
Suerte. Muchas gracias.